Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie comienza así.
Fue hace 80 años, un 23 de agosto de 1927. Eran dos italianos, inmigrantes en la Norteamérica de principios de siglo. Se llamaban Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Llegaron a los Estados Unidos en 1908 y fueron acusados del asesinato de un cajero y de un vigilante en Estados Unidos y del robo de más de 15.000 dólares en una fábrica de zapatos de Massachusetts, más concretamente en South Braintree, el 15 de abril de 1920. La ejecución de Sacco, un zapatero, y de Vanzetti, vendedor ambulante de pescado, en 1927, suscitó una unánime repulsa internacional. La vista oral de su juicio se celebró en Dedham entre el 31 de mayo y el 14 de julio de 1921. El Estado yanqui basó su acusación en dos pruebas que muchos consideraron circunstanciales e insuficientes. El zapatero Nicola Sacco poseía una pistola del mismo tipo que la utilizada en los asesinatos y los acusados fueron detenidos cuando se hallaban en un garage tratando de recuperar un automóvil que había sido visto en las cercanías del lugar donde se habían producido los hechos. También se produjeron testimonios contradictorios entre los testigos. El juez Thayer y los miembros del jurado fueron acusados de actuar con prejuicios. Cuando el jurado pronunció su veredicto de culpabilidad, surgió la protesta por parte de socialistas radicales e intelectuales destacados en todo el mundo que afirmaban que tanto Nicola como Bart, tanto Sacco como Vanzetti, habían sido condenados por el simple hecho de ser emigrantes y anarquistas. Durante los siguientes 6 años se presentaron mociones para la aportación de nuevas pruebas, se interpusieron recursos que fueron denegados. En 1925, Celestín Madeiros, un recluso condenado a muerte por otro asesinato, confesó haber pertenecido a la banda que cometió los delitos allí en South Braintree. Sin embargo, en abril del 27 se falla la sentencia de pena de muerte para Sacco y Vanzetti. Los recursos interpuestos ante el gobernador de Massachusetts, Alban Tuft Fuller, le obligaron a designar un comité formado por el rector de la Universidad de Harvard, Abbott Lowell, el director del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Samuel Stratton, y un antiguo juez, Robert Grant, para investigar el juicio y sus repercusiones. El 3 de agosto el gobernador anunció que, de acuerdo con las recomendaciones del comité, no iba a conmutar las sentencias de muerte. Se produjeron varios aplazamientos de las ejecuciones, pero el 23 de agosto de 1927, Sacco y Vanzetti murieron en la silla eléctrica. Ahí sigue Joan Baez en la banda original de la película, que recordaba a estos dos tanos, dos luchadores de principios del siglo XX, de agosto de 1927, cuando fueron llevados a la silla eléctrica. Curiosamente, 50 años después, el gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, quien, si no me equivoco, también fue candidato a presidente y pierde las internas, firmó una declaración en la que reconocía los errores cometidos durante el juicio y afirmaba, en nombre del estado de Massachusetts, la inocencia de Sacco y Vanzetti. 50 años después. Y recordemos que en julio de 1927 hubo movilizaciones en el mundo entero, paros y manifestaciones aquí en la Argentina. El día 23 de julio estallan dos bombas en Buenos Aires, una en el monumento a Washington y la otra en una casa de venta de autos norteamericanos. El 4 de agosto de ese año, el gobernador del estado de Massachusetts deniega el pedido de indulto y los telegramas internacionales anunciaban actos de protesta contra la condena de Sacco y Vanzetti. Las embajadas y delegaciones estadounidenses fueron informadas del fallo del gobernador para que tomen precauciones. Los trabajadores en el mundo se movilizaban en Berlín, son publicadas en la prensa de izquierda las direcciones de embajadas, consulados, agregados militares, navales y comerciales norteamericanos. Hacia los símbolos del gobierno yanqui se dirige la protesta popular aquí y en todos los lugares, y en diversos lugares se decreta el boicot a los productos americanos. Norteamericanos, mejor dicho. 80 años después, los recordamos en su lucha, como lo siguen haciendo los compañeros de Santa Cruz. Y por eso, en este recordatorio de los 80 años de el brutal asesinato e injusto de Sacco y Vanzetti, estamos en comunicación con la gente de Santa Cruz, concretamente con el Turbio, donde nos va a hablar o vamos a comunicarnos con el secretario general de ADOSAC, del sindicato docente, allí en el Turbio, a pocos kilómetros de donde sucedió otra barbaridad, cuando Barisat pasó por encima a 17 compañeros y hoy una compañera, Marta, de 52 años, tal como decíamos hace una semana atrás, concretamente Marta Guillermás, permanece internada en el hospital de Río Gallegos, debatiéndose entre la vida y la muerte. Armando Apaza, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, nosotros acá esperando noticias. Comentanos vos, que estuviste junto con los compañeros viajando constantemente, si no me equivoco, antes de ayer estuviste en Gallegos. ¿Cómo está la situación? Tenemos aquí la información aparecida en Página 12 esta mañana, que la docente Marta, vuestra compañera, fue trasladada a la sala de observación a raíz de una mejora que presentó su salud. ¿Esto es lo que manejan ustedes allá, Armando?
Sí, 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 esto es cierto. Contrariamente a lo que por ahí se está diciendo en algunos otros medios, de que ha habido un rumor muy grande de que la compañera había fallecido en el transcurso de estos días que pasaron. Y bueno, no, nosotros estamos permanentemente en contacto con los hijos, que son los que reciben el parte médico, y no, nuestra compañera por ahora se encuentra, digamos, un poco mejor, ¿no? Si bien, bueno, hay otros compañeros que también todavía están recuperándose, bueno, creemos que todos estamos esperando que la compañera, bueno, no tenga ningún tipo de secuela ni que con ninguna anomalía en su parte física, ¿no?
Así es, acá la información dice, como para completar las buenas noticias que nos estás dando, Armando, que los médicos y familiares destacaron que Marta Guillermás, está docente, está lúcida, tiene reflejos en sus extremidades, con lo cual esperan descartar con nuevos estudios posibles lesiones en la columna vertebral. Pero vamos a la columna vertebral de todo esto, no solamente lo de Marta, sino lo de tantos otros compañeros. ¿Qué es lo que piensan ustedes a esta hora sobre la actitud de Barisat y de la justicia? ¿Creen en la justicia de la provincia de Santa Cruz, de que realmente quede en cana? ¿Qué es lo que sienten a menos de 10 días de haber sucedido esa barbaridad?
Bueno, mire, en principio esto no es una locura de una persona como Barisat. Esto es el resultado ya de una política que viene de hace muchos años. Esta política está encarnada por el propio presidente, que sigue manejando en esta provincia, que para nosotros es el señor feudal en Santa Cruz, que es el que gobernó durante 17 años y sigue gobernando. Y esta situación que se da es la muestra de la impunidad encarnada en Barisat, ¿no? En relación a que, te puedo contar, en el año 2002, cuando el propio Kirchner arengaba a sus militantes para que saliera a la calle a correr a los que nos estábamos manifestando con las cacerolas, ¿no? En ese momento hubo una golpiza por parte de los militantes de Frente para la Victoria, que fue una emboscada impulsada por el propio Kirchner, ¿no? Entonces, y esto organizado justamente por Barisat.
Es decir, que no es nuevo esto.
No es nuevo. Esta situación de la provincia, nosotros queremos denunciarlo al país, en relación a que no es un hecho aislado, ¿no? Y que se sigue dando. La misma noche que fue el atentado de este señor criminal, también se tiraron bombas molotov donde está la carpa de la dignidad que tenemos docentes frente a la Casa de Gobierno.
Claro, la quemaron. Armando, sí, sí. ¿Cómo fueron estos 4 días de huelga? ¿Cómo fue el acatamiento en el Turbio, que está más cerca tuyo, indudablemente, y en otros lugares, y también en Gallegos? Gallegos, Caleta, Puerto Deseado.
Sí, en definitiva se hicieron 48 horas de paro, que fue, sí, la medida que se consensó provincialmente.
Bien.
Y bueno, fue un acatamiento muy alto, ¿no? En caso, nuestra localidad, que se caracteriza por ser, se tiene una trayectoria combativa en relación a las grandes luchas mineras que han habido siempre, nosotros hemos tenido un 97% de adhesión a la medida de fuerza, prácticamente la misma que fue durante los 3 meses de conflicto.
Ajá.
Y Lo que sí podemos decir es que la situación social sigue tensa y sigue, digamos que acá es impredecible el cómo se puede terminar esto, ¿no? Porque he sabido que Barizal no está preso, como dicen, porque para nosotros está protegido. Lo tienen en una escuela de policía cuando debería estar en una cárcel común, como cualquier delincuente que intenta matar a otra persona, ¿no? Esto indigna mucho a la comunidad y bueno, por eso se siguen sucediendo las movilizaciones, por eso en el día de ayer nuevamente los docentes salimos a la calle y porque queremos que una justicia en esta provincia de una vez por todas sea independiente, ¿no? Que sigue siendo un apéndice del poder político en Santa Cruz, ¿no?
Armando, te pregunto esto, el último aumento que pareció como que quieren acallarlos, dando un aumento que ustedes están pretendiendo desde hace tiempo, ¿cómo cayó entre los docentes?
Mira, en lo que anunció el gobernador en el caso específico de los docentes es algo que ya estaba acordado, que fue lo que se acordó cuando suspendimos la medida en mayo, de llegar al 31 de agosto con 780 pesos básicos, que en definitiva fue lo que anunció hace un par de días el gobernador. En lo que sí ha habido algún incremento para los otros compañeros, al resto de los compañeros de la administración pública, de un 22%, que bueno, se ha visto una obligación de dar este incremento en función de la situación social y tratando de descomprimir, ¿no? Y creemos que bueno, tampoco esto satisface, porque no todo es plata, ¿no? Acá este gobierno y específicamente Daniel Peralta ha trabajado mucho con una valija, con un maletín y con la chequera abierta, tratando de tapar, como fue en el caso acá de nuestra localidad de Río Turbio, la muerte de los 14 mineros, que fue increíble la cantidad de plata que han puesto en todos los ámbitos, ¿no? Tratando de lavar con plata la sangre que corrió de los compañeros. Y en este caso entendemos que es algo similar que están tratando de hacer. Pero la comunidad, más que nada en Río Gallegos, donde hay un estado de convulsión, sigue movilizada. Y bueno, no sé, en esta semana nosotros estamos definiendo medidas de acción en función a estos anuncios del gobierno, si satisface o no satisface a nuestros compañeros, ¿no?
Muy bien, Armando, antes que cortes y antes de hacerte la última consulta, porque nos estamos conociendo a partir del teléfono también, porque nos lo pasaron compañeros de allí, justamente el teléfono apenas pasado, como para que nos comuniquemos con vos y con tantos otros. ¿Cómo es tu caso personal? Contanos, chiquito, vos sos nacido en el Turbio, llegaste como tantos otros de afuera, en el caso ese, ¿hace cuánto que estás en Santa Cruz? Contanos.
Y yo te puedo decir que estoy hace 47 años, tengo 47 años.
Es decir, naciste en el Turbio.
Sí. Bien. O sea, por lo tanto, conocemos muy bien la realidad de la provincia, sabemos cómo, por lo menos hemos tenido la posibilidad de entender bien cuáles son los negocios que se vive, cómo vive el poder político aquí en Santa Cruz, cómo se sigue extranjerizando la tierra, cómo se siguen los amigos del presidente, como el Repsol, las pesqueras, todo esto, cómo siguen beneficiándose de ello, mientras una provincia tan rica, el pueblo sigue postergado, ¿no?
Y a eso iba, Armando, por último, ya que justamente vos sos del Turbio y lo conocés, y para vos el lupín, no el pingüino, sino lupín, o el lupo, como le dicen ustedes allí, varias veces he estado en Santa Cruz, como para saber lo que sienten, lo que ven, ¿cómo interpretás finalmente esto después de tantos años en donde mucha gente se cayó la boca? No todos, porque el gremio de ustedes fue uno de los pocos. Recuerdo que siempre fue un callo muy duro de roer por parte de Kirchner y de la propia Cristina Fernández también. Así que ustedes lo vienen jodiendo desde hace tiempo, pero jodiendo en el buen sentido, digo. Pero ¿cómo interpretás vos que de pronto un montón de gente que hasta ahora se quedaba en el molde, de pronto sale y puede mostrar otra clase de Santa Cruz?
Nosotros creemos que ha sido justamente esto la consecuencia que hemos tenido en un principio un grupo de docentes que se plantó y que siempre propulsó la lucha o sea, no porque sí, sino porque creíamos que nos estaban avasallando nuestras libertades, de expresarnos, nuestros derechos, todo esto que se viene dando durante estos 16 años, como te decía. Y bueno, esto ha dado que ya en el 2004 y ahora durante en marzo de este año, la docencia se pudo unificar en toda la provincia y dio este inicio de un plan de lucha que fue tomado por toda la comunidad, ¿no? Y una vez que la comunidad se dio cuenta que teníamos el poder en la calle, que teníamos que podíamos hacer recular a cualquier gobierno, sea el gobierno provincial o el gobierno nacional, ahora entiende que esta es la herramienta que tenemos y por eso sigue movilizada, ¿no? Ahora creo que nosotros, para el sector docente, está un poco más apaciguado luego de tanto desgaste en la lucha de este año, claro. Y el resto de la comunidad sigue planteando la lucha, ¿no?
Ajá. Armando, por último, y ahora sí, ¿a cuántas cuadras de Eduardo Guajardo vivís?
Estoy cerquita, un par de cuadras.
Así que lo conocés muy bien al Guaja.
No, somos compañeros, militamos juntos, así que no, estamos en permanente contacto.
Ahí está, en el final, para vos y para la gente, y cuando vuelvas a ver a los familiares de Marta Guillermás y de otros compañeros que están allí internados, mandarles un abrazo solidario nuestro. Vos sabés bien que los compañeros de Sanón, los compañeros de Aten y otros gremios también han salido a la calle y seguirán saliendo, como ustedes lo hicieron cuando pasó con Carlos Fuentealba de acá. Te mandamos un abrazo, compañero, y después de tu despedida está el Eduardo Guajardo cantando allí desde el Turbio. Gracias, Armando.
Bueno, desde ya que le agradecemos, nos habíamos olvidado de agradecer todo esto que han hecho ustedes, tanto como de todos los trabajadores del país, de movilizar, y sabemos que el día jueves han hecho un paro de 2 horas los docentes, los compañeros de Sanón, y bueno, y todo el acompañamiento y la fraternidad que han tenido con los trabajadores de Santa Cruz, así que le estamos eternamente agradecidos, y bueno, creemos que esto va a ser recíproco siempre que los trabajadores nos necesitemos. Así que te agradezco esta posibilidad de comunicarme con los compañeros de Neuquén.
Hasta siempre, compañero. Armando Apaza.
Hasta luego.
Al socavón del olvido.
Ahí está, cantando desde al ladito del Socavón, a dos cuadras de Armando Apaza, con el cual hablamos recién, Eduardo Guajardo. Gracias, compañeros, desde el Turbio. Un abrazo grande y que Marta Guillermás. Ahí está Silverio Méndez, claro que sí, uno de los muertos en el Turbio, en la mina del Turbio, uno de los 14 que en ese junio de sangre enlutó a todo el país, no solamente a Río Turbio. Así que gracias Armando Apaza, gracias Eduardo Guajardo, a Marta Guillermás, lo mejor, que su mejoría continúe, a todos los compañeros que ojalá que dentro de una semana ya no estén más en el hospital, y seguimos muy, muy de cerca esto que pasa en la tierra de Néstor Kirchner, que antes de ser Néstor Kirchner es la tierra de los trabajadores y trabajadoras santacruceñas. ¡Que vivan los trabajadores de Santa Cruz! El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur, que sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y a auxiliares de servicio, sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo. AIC, Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los Ríos Negro, Limay y Neuquén, desde Chipoleti para toda la Patagonia y el país. Y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
José Gómez en el teléfono.
Para que lo atiendo desde la oficina.
Ahora tu trabajo es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4.
Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y el Estado Nacional, juntos para coordinar y controlar el manejo sustentable del recurso hídrico.
www.aic.gob.ar.
6 años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. 6 años sin respuesta.
¡Basta! ¡Basta!
Sanón es del pueblo.
¡Basta!
El silencio es la herramienta empleada para condenar a 5 inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Un gobernador que manda a reprimir y en ese operativo se fusila por la espalda a un trabajador que reclama por su salario, ¿puede considerarse un buen gobernador? Para que Carlos Fuentealba sea el último trabajador asesinado, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su crimen.
Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
Muy bien, tenemos mucho, mucho material para compartir con usted. Muchas gracias por estar del otro lado, esté donde esté. Esto es Desde el Pie, como lo recuerda nuestro querido compañero Quique Pessoa.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, Noticias del Sur para la gente del Sur.
Muchas gracias, Quique. Gracias también a Milton González, aquí en los controles, como siempre. Muy bien, compañero. Muchas gracias. Y enseguidita nomás le da la posta a Iván Rusillo, que está allí esperando detrás del doble vidrio. El que también está esperando su turno es el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nuestro conocido y querido amigo cooperativista Edgardo Form. Nos habla sobre el problema que tenemos todos en el mundo y que aquí, por suerte, por ahora, la tenemos pura. Me refiero a el agua. Después de esta presentación, escúchelo porque es muy interesante.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Para los grandes medios de comunicación pasó casi desapercibida, pero la semana pasada fue la semana del agua. El agua, sabemos, será la causa de los conflictos futuros. Conflictos por su posesión, como sucede con otros recursos naturales, como por ejemplo el petróleo. La guerra del oro azul, según entienden algunos especialistas, ya tuvo su primer combate en Bolivia en el año 2000. La población de la ciudad de Cochabamba echó literalmente a la empresa multinacional que controlaba el servicio cuando ésta intentó aumentar su costo en un 200%. Con respecto al agua existen básicamente dos visiones. Por un lado, la visión mercantil, que sostiene que el vital elemento debe ser considerado como cualquier otro recurso natural y que como tal puede apropiarse y convertirse en una mercancía. La otra visión, digamos la visión social, es la que plantea que el agua es, en primerísimo lugar, un bien destinado a todos los seres humanos, a todos los seres vivos. Es así que el agua debe ser considerado un derecho y no una mercancía. Siguiendo con esta línea de pensamiento, la distribución del agua debe tener criterios de justicia, solidaridad y equidad, atributos que el famoso y liberal dios del mercado desconoce por completo. El tema es que el discurso de la globalización impuso la visión mercantil del agua, y en consecuencia predomina el saqueo, la depredación y hasta el desvío de cuencas naturales para su uso en represas, minas y la explotación agroindustrial. Puntualmente sobre el tema de los agrocombustibles, una cuestión sobre la cual Estados Unidos presiona para su producción y que presenta como la panacea que reemplazará a los combustibles fósiles, sobre los agrocombustibles, le decía, un estudio advirtió acerca de la amenaza que representan para las reservas acuíferas del planeta. En el marco de la Semana Mundial del Agua, un grupo de especialistas presentó en Estocolmo, Suecia, un estudio en el cual se asegura que la producción de agrocombustibles provocará para el año 2050 que se duplique la demanda actual de agua para la agricultura. Y este dato no es menor si se tiene en cuenta que el Instituto de Administración del Agua, un organismo dependiente de las Naciones Unidas, detalló en un informe que la demanda de agua para riego implica el 74% del recurso utilizado por el hombre. Es evidente que esas magnitudes de agua deben ser usadas para crear alimentos para los seres humanos y no para los automóviles. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form.
Neuquén.
Muy bien, y les cuento que este domingo 26 de agosto, es decir, mañana de cuando estamos haciendo este programa, va a haber un festejo del Día del Niño en la terminal de ómnibus de Neuquén. Esto va a ser por tercer año consecutivo. Becar Editorial y su publicación Becarito junto a Taim, Sociedad Anónima, organizan este festejo del Día del Niño en la terminal de ómnibus de Neuquén, ubicada en Planas y Solalique de Neuquén Capital, a partir de las 3 de la tarde. La propuesta para esta nueva edición incluye una serie de actividades que tendrán como protagonistas a los pibes. y además tiene por objetivo colaborar con entidades de bien público de nuestra comunidad. Para eso estamos en comunicación con Rebeca Lorca, que si no me equivoco es de la editorial Becar y su publicación Becaritos. Rebeca, contanos qué va a pasar mañana allí en la terminal neuquina.
¿Qué tal, Elio? Buen día para toda la audiencia. Bueno, mañana va a ser el cierre de varias acciones que lanzamos a principio de mes, entre ellas, bueno, un concurso de cuentos que, bueno, tenía como tema hacer amigos. Uh-huh. Y, bueno, recién venimos de levantar todas las urnas, así que te digo que muy satisfecho de esta tarea.
Bárbaro.
Y, bueno, mañana desde las 3 de la tarde en la terminal de ómnibus del Neuquén va a haber permanentemente actividades simultáneas desde toda la nave central de la terminal, incluso el patio que está ubicado entre Soralique y 12 de septiembre.
Bárbaro. Nosotros tenemos acá que va a estar, por ejemplo, el payaso Robito, María Angélica y sus títeres desde Chipoletti, ¿no? Cuentacuentos con Iliana Panelo, una excelente compañera. Un parque de superinflables, el Pegamosca, que no sé qué es, pero bueno, malabares con el grupo Chicano, competencia de rayuela, bailes y karaoke, también un bailí, va a haber sorteos, premios al estilo Leloutier y mucho entretenimiento, ¿no?
Mucha alegría, muchas cosas para compartir. Sí, todas estas actividades van a estar presentes, estás muy bien informado.
Así es.
Y te cuento un poquito que a las 3:30 ya comenzamos con uno de los espectáculos, que es justamente este de Iliana Panelo.
Bien.
En la puerta de embarque A, que es la más próxima a calle Planas.
Bien.
Donde, bueno, todo el imaginario va a estar a pleno y así vamos a ir planeando todo en la tarde para que en forma simultánea y consecutiva, para que todos puedan hacer de todo y ver además cada uno de los espectáculos.
Rebeca, ¿la entrada es gratuita?
Es libre y gratuita.
Bárbaro.
Es para niños y toda la familia, porque bueno, las mamás, los papás, en los superinflables hay actividades que tienen que ver con la participación de toda la familia.
Muy bien.
La competencia de rayuela, los que somos más grandecitos, bueno, vamos a poder dar muestras de nuestra capacidad.
Muy bien.
Y bueno, bailes, karaoke para que el que se anime.
Bárbaro.
Muchísimos premios, premios para las escuelas de los chicos que participaron en el concurso de cuentos, para los chicos, para el grado de los chicos también.
¿Hasta qué hora van a estar, Rebeca?
Hasta las 6:30 de la tarde.
Pero bárbaro. De nosotros, para terminar, aparte de agradecerte toda esta información, tenemos como despedida para vos y como adhesión a lo que mañana van a vivir, este cuentito hecho desde Lima, desde esa tan golpeada Lima, Perú, por la gente que se llama Radialistas Apasionadas y Apasionados, un cuento que se llama El Gato Enamorado. Con esto te despedimos y te agradecemos mucho, Rebeca Lorca.
Bueno, gracias por tu tiempo, por el espacio que nos das, y bueno, así con todos hacemos posible esta fiesta.
Bueno, suerte. Mañana en la terminal, a partir de las 3 de la tarde.
Muy amable, sí, así es.
Ahí va, El Gato Enamorado.
A ver.
El Gato Enamorado.
El gato con botas perdió su sombrero. Ya no tiene espada ni blanco pañuelo. El gato con botas está enamorado de una gata blanca que vio en el tejado. No encuentra reposo ni caza ratones. Descuidó su aspecto y sus pantalones. Anda por el monte, triste y compungido. Pregunta a las flores, ¿seré el elegido? Como no ha comido hace varios días, parece de un gato su radiografía. Por fin decidido, va en busca del rey para que los case siguiendo la ley. Y dice el monarca que es justo y sencillo.
¿Dónde está la gata? ¿En dónde el anillo?
Allí en el tejado le he visto, señor. Mas no sé su nombre, solo su color.
En toda la aldea se pegan carteles.
¡Quien traiga la gata tendrá 1000 pasteles!
Y se dan las señas que el gato recuerda.
Ojos de lucero, dienticos de perla.
Pero nunca nadie la gatita halló, porque en el tejado lo que el gato vio fue un rayo de luna pálido y plateado que sobre los techos se quedó enredado.
Producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Muchas gracias, compañeros, allí. Muchas gracias a los compañeros y las compañeras que justamente desde Lima, Perú, nos mandan esto. Y hablando de Lima, Perú, y hablando del Perú en estas horas tan difíciles para nuestros queridos peruanos, vaya esta canción de Chabuca Granda. Desde su Lima a el Pisco, ese Pisco que también alguna vez vio a el Ejército Libertador de General San Martín y que hoy es mirado por todo el mundo. Desde aquí, un abrazo y ahí está la Chabuca cantándoles. Chabuca Granda, la inolvidable cantora peruana que ahí quiere seguir, pero le vamos a dar el paso a otro creador, en este caso Yorugua, quien desde su Montevideo nos da su octava entrega. Este es un programa de Leo Maglia que nosotros compartimos a partir de que él lo pasó adelante en FM Libre de Montevideo, y es inédito en el país, y nosotros vamos a pasar una versión muy particular, si esta vez Milton no nos da una mala pasada, la compactera de el tango Uno, una de las tantas locuras de este Uno que se llama Leo Maglia.
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy por ser primero voy a cantar el tango Uno, pero no exactamente con la música original, sino con una versión un poquito transfigurada de la melodía, tratando de adecuarla al acompañamiento de uno de los temas que están en el volumen 56 del disco de para ejercicios de jazz de la colección de Aebersold.
One,
2, 3, 4.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo antecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, como ayer, como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño, los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Está pirado. Está piradísimo, pero es impresionante. Esta versión yaceada de Uno, de Mariano Mores. Un nuevo trabajo desde Lima por los compañeros de Radialistas. Escuchen esto, especialmente las compañeras, oyentes, las oyentas. ¿Dios es varón?, se preguntan las radialistas. Ahí va.
¿Dios es varón? Cuando el primer astronauta regresó del espacio, una rueda de impacientes periodistas lo esperaba.
¿Y qué vio por allá arriba? ¿Marcianos? ¿Extraterrestres? Cuéntenos, amigo, cuéntenos.
Yo vi a Dios.
¿A Dios? ¿A Dios? ¿Y cómo es Dios?
El astronauta, todavía perplejo, no se decidía a hacer la gran revelación.
Por favor, díganos cómo es Dios.
Bueno, ella es negra.
¿Cómo dice?
Y sucedió que lo que parecía un chiste está hoy confirmado por la ciencia antropológica.
En el principio era la diosa. Ella había creado todo lo que existe, tanto en la tierra como en el cielo.
Madre del bien, ayúdanos a cazar el bisonte para alimentarnos.
Ayúdanos a recolectar las bayas para vivir felices.
Aquellos primeros hombres y mujeres, recién emigrados de África, donde nació la humanidad, creían en una divinidad femenina.
Y era lógico que pensaran así. Su único libro era la naturaleza. Y en la naturaleza aprendieron que la vida nace de la tierra y de las mujeres.
Si son las mujeres quienes dan a luz y amamantan la prole, debe haber una mujer superior, invisible, engendradora universal.
En todas las religiones se adoraba a la diosa. A nadie se le habría ocurrido atribuir la cualidad femenina de la fecundidad a un ser masculino.
Durante 20 milenios, no hubo otro dios que la diosa, madre primordial, pensada en África, negra como nuestros antepasados negros.
El golpe de estado de los dioses varones vino después. Se dio hace unos 5.000 años.
La razón no fue otra que la llegada de la agricultura.
Necesitamos mano de obra para cortar el trigo, para recoger la cebada.
Nosotras podemos trabajar en el campo.
No.
Ustedes quédense en la casa. Ese es su lugar.
Ese es su lugar.
Los varones, dotados de más fuerza física y desligados de la crianza, se hicieron cargo de las tareas agrícolas.
El varón se convirtió en el proveedor y la mujer quedó como reproductora y encargada de las tareas del hogar.
Los varones controlaban ahora los excedentes de las cosechas y decidían las guerras para arrebatar esos excedentes a otros grupos.
Necesitamos un ejército.
Necesitamos lanzas. Necesitamos escudos y espadas.
Lo que necesitamos son dioses. Dioses que bendigan las guerras.
Gobernantes y sacerdotes, todos varones, fueron inventando dioses masculinos, tan agresivos e intolerantes como ellos.
En Mesopotamia y en Egipto, en Grecia y en Palestina, en los nuevos imperios agrícolas, se suplantó a la diosa madre y se implantó una cultura patriarcal que permanece hasta el día de hoy.
Por eso, yo, desde que regresé del espacio, rezo así. Madre nuestra que estás en el cielo, santificada seas, venga a nosotros.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bueno, no sé qué le pareció a usted, a mí me pareció genial. Madre nuestra que estás en los cielos. Realmente, muy importante. Pero Juan Gelman, aquí, sin saber esto o sabiéndolo, se pregunta en este poema que se llama Preguntitas. ¿Y si Dios fuera... A ver, Juan.
Preguntas. Lo que hacemos en nuestra vida privada es cosa nuestra, dijeron las 6 enfermeras locas del Picapun Hospital de Carolina, mientras movían sus pechos con una dulzura tan parecida a Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera las 6 enfermeras locas de Picapun? Dijo alguno. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Corrían rumores acerca de las 6. Las habían visto salir de hospedajes sospechosos con una mirada triste en la boca. Las habían visto en una cama del Bad Hotel. Las habían visto fornicando con sastres, zapateros, carniceros de toda Picapún. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Tetas de Dios, blancos muslos de Dios, lechosos, dijo. Leche de Dios gritaba por los techos de toda la ciudad. Así que lo quemaron, hicieron una hoguera alta al pie de la colina del este, y también quemaron a las 6 enfermeras locas de Picapón. Todas eran rubias, y cada día habían visto a la muerte trabajar. Eso es todo. Así acaban con los temblores mortales e inmortales en Carolina y otros sitios de Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y si Dios fuera las 6 enfermeras locas de Picapón? Dijo alguno.
Gracias, Juan. ¿Y si Dios fuera una mujer? Enseguida volvemos.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y vamos a saludar a quienes salimos, por dónde estamos saliendo. Vamos a saludar a los compañeros de Puyén, allí en el Valle del Chubut, muy cerquita del Bolsón, FM Focus. También a la gente de Alas, ya que estamos hablando del Bolsón, Río Negro. Los Fueguinos de Radio Activa en Ushuaia, gente de radio de San Carlos de Buriloche, los Misioneros de la Tierra Colorada de Misiones, FM Capital, AM530, La Voz de las Madres en Nueva América, La Voz de las Madres en Buenos Aires, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Suecia. Desde aquí, Héctor Abarca, un abrazo muy, muy grande. Gracias también a la gente de Nueva Radio en Lund, en el sur, en la Patagonia sueca. Allí, muy cerca de Copenhague, muy cerca de también Malmö, la ciudad roja de Suecia. Roja por sus obreros, por sus trabajadores y por su resistencia. Y bueno, que este fin de semana del 12 de agosto volvieron de sus vacaciones, como ya lo dijimos. Y también a la gente de Ágora TV, del grupo Alavío, que nos ponen y que han actualizado todos los programas hasta el último programa del 11 de agosto, www.agoratv.org. Y ahí tenemos un informe de la COCAPRE, la Comisión Carlos Presente.
Dicen los griegos que recordar es pasar por el corazón.
Que la memoria histórica, entonces, talle a fuego en nuestro corazón, en cada latido. Basta de impunidad.
Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del fusilamiento público del trabajador de la educación.
Para que el crimen no se repita y no nos acostumbremos a la muerte,
es indispensable transformar el dolor y la bronca en acciones. Basta de impunidad. Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
Muy bien, y aquí tenemos algunas informaciones muy rápidas para todos. Desde Bariloche de Pie nos escribieron, estén atentos, dice, por si hay una intensa nevada. ¿Por qué? Porque hoy, sábado 25, a partir de la 1 de la tarde, en este momento están yendo hacia Pilcanilleu, en la capilla de Pilcanilleu. ¿Para qué corno van? Bueno, la Asamblea de Bariloche contra el saqueo y la contaminación está convocando a este encuentro con pobladores de la línea sur que se está llevando a cabo en la localidad de Pilcanilleu, en la capilla de allí. Se encuentran a las 10 de la mañana. El propósito de este viaje es compartir información sobre la minería metalífera a cielo abierto, sus consecuencias sobre el agua, la salud y la producción rural. Nos recuerdan que la minería mata, y Bariloche no es ajeno a este problema. Dicen, ¿sabías que la minería a gran escala consiste en la voladura de grandes cerros, liberando al ambiente metales pesados y sustancias tóxicas como arsénico, azufre, uranio, mercurio, plomo, y que además se riega el mineral con agua mezclada con cianuro? Bariloche no es ajeno a este problema. Ya están en Pichilufú, no a la minería contaminante, fuera las mineras de Pichilufú, por eso todos a Pilcanilleu. Desde aquí le mandamos un abrazo muy grande. Otro recordatorio, martes 28 de agosto, 23:30, en el canal 7, la televisión pública, como dicen aquí, dos documentales del grupo Alavío, uno, Astillero de Río Santiago, a los cuales conozco muy mucho, yo soy de La Plata, así que me acuerdo. Este documental se llama Memoria de Lucha y Resistencia de la histórica planta constructora de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Fueron secuestrados y desaparecidos 48 trabajadores. Luego de 30 años, por primera vez, sus compañeros de trabajo pueden rendirle homenaje dentro de los astilleros. En sus voces y recuerdos se recorre la lucha y la resistencia de quienes fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado. Y también algo que tiene que ver con el Hotel Bauen, una lucha actual, contra la orden de desalojo. El 20 de julio, luego de más de 4 años de gestión obrera, la cooperativa del Hotel Bauen recibe una notificación judicial con una orden de desalojo. A 30 días, otra vez, los grupos empresariales ligados al poder político intentan avanzar contra la gestión de los trabajadores y trabajadoras que recuperaron el hotel, lo pusieron a funcionar y generaron más de 150 nuevos puestos de trabajo. Reitero, estos dos documentales, el martes que viene, 28 de agosto, 23:30, al término de 150 años sobre rieles. Y por último, el tercer taller de periodistas en la Patagonia, hacia allí vamos, el próximo viernes 31 de agosto y el 1 de septiembre, sábado, en Roca, en Fisque Menuco, están convocando la Facultad de Ciencias Sociales, el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, la Fundación Avina, Inforum Patagonia y el diario Río Negro. ¿Dónde va a ser esto? En el propio, en la sede de usos múltiples del diario Río Negro, 9 de julio al 700, en General Roca. Informes en taller de periodistas, todo junto, @hotmail.com. Hay un programa general donde vamos a estar también. Y bueno, desde aquí, atención a la gente de AMI, porque es probable, compañeros, que ustedes estén, disculpen que se lo diga al aire, pero vamos a tratar de arreglar que la semana que viene estén en el mismo horario donde nosotros vamos a estar en Fisque Menuco. Si no pueden, irá una grabación. Ahí va lo que tenemos, y le damos la bienvenida a un compañero que viene del calorcito del Caribe, pero se vino al frío.
Sureños.
Muy bien, y aquí tenemos a el compañero Agustín Farina, un estudiante argentino que hace 1 año y medio está en Cuba, nos va a decir dónde, estudiando medicina. Agustín, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo estoy estudiando en medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que queda en la ciudad de La Habana.
Ajá.
Y donde se forman médicos de toda Latinoamérica, de 4 países de África y de Estados Unidos.
También. ¿Vos sos de Buenos Aires?
Yo soy de Buenos Aires. Me considero neuquino igual también.
Mira vos.
Me considero chileno, me considero argentino, me considero boliviano, me considero latinoamericano.
Muy bien.
Por sobre todas las cosas.
¿Tenés un hermano acá?
Tengo un hermano que está acá en Neuquén, sí.
Por eso estás un poco acá.
Un poco los hermanos, un poco amigos, compañeros de siempre que uno tiene acá por el sur y uno los viene a visitar, ¿no?
Agustín, ¿qué edad tenés?
23 años.
23 años, sos un pendejo. Sí. Y seguramente antes de haber llegado a la isla, ¿ya conocías o sabías algo de Cuba? ¿Cómo fue en este año y medio? ¿Esta es la primera vez que regresás o ya habías regresado?
No, esta es la primera vez. Que yo estuve 1 año y medio completo allá, seguido, donde hice un curso de premédico, que es un curso de nivelación,
uh-huh.
Que dura 3 meses y después se arranca el primer año de la carrera. Y bueno, ahora pasé a segundo año y tenemos 2 meses de vacaciones.
Bien.
Y bueno, en los cuales ¿cuándo? Y yo ahora estoy volviendo el 17 de septiembre.
Ajá.
Hacia Cuba ya para empezar las clases de vuelta.
Está bien. Y decime una cosa, te decía y te preguntaba, ¿cómo se te presentó Cuba? ¿Era lo que pensabas? ¿No era lo que pensabas? ¿Te desilusionaste? ¿Te ilusionaste más? Contanos.
La verdad que me ilusioné mucho más. O sea, me ilusioné mucho más. Porque uno cuando va pensando con un montón de expectativas, con un montón de temores, por obviamente el hecho de estar afuera, irse a estudiar afuera, y sobre todo a un lugar que es paradigmático, ¿no? Por lo menos para nuestra generación y para muchas otras. Y ir a formarse en el seno mismo de la revolución, y realmente para mí ir a formarme como médico general integral a la institución que hoy por hoy es la expresión máxima de la solidaridad y del internacionalismo de Cuba, ¿no? Para nosotros, que es la escuela.
Mira, vos estás hablando de eso, yo tenía presente, esto dura 4 minutos, pero te aseguro que lo vas a aprovechar muy bien, y viene muy bien, como vos dijiste que eras neuquino, boliviano, peruano, uruguayo.
Sí.
Bueno, escuchá esto, que se llama El Che Globalizado, lo hace gente de Lima, Perú, y de otras radios también del mundo. de radiolistas y radialistas apasionados y apasionadas. Lo vamos a compartir.
Escúchame. ¿Quién sabe explicar esa palabrita que está tan de moda? La globalización.
¿Globalización?
Yo sé. La globalización es un conjunto de factores relacionados entre sí.
No te enredes tanto, güey. Oigan, ¿quieren entender facilito lo que es vivir en un mundo globalizado?
Ya, pues suelta la mano.
Ya, pero escuchen, pues. 1, 2, 3. Piensen en la muerte de la princesa Diana.
Ya estoy aburrida de princesas, reyes, papas. Ya me hartaron con tantas...
Espérate. Es solamente un ejemplo. Escuchen bien.
Diana, Lady Di. Una princesa inglesa con un enamorado egipcio. Tienen un accidente de carro dentro de un túnel francés. El auto alemán con motor holandés es conducido por un belga borracho con whisky escocés y seguido por paparazzis italianos en motos japonesas.
¿Te das cuenta? Eso se llama vivir en un mundo globalizado. En un relajo donde no hay barreras, ni fronteras, ni banderas.
Eres un genio, panita. Una maravilla.
¿Y tú, Bombón? ¿Entendiste la globalización?
¡Clarinete! Perfectamente, chico.
No le creo.
Pero ¿saben? Yo tengo un mejor ejemplo para explicar eso de vivir en un mundo globalizado.
¡Ah, no me digas! A ver, pues desembúchalo.
Desembucho. Y escucha bien, ¿ah? Se trata de un amigo mío
que recorrió el norte argentino en bicicleta. Atravesó Chile, Perú, Colombia y Venezuela en moto. Llegó en avión a Guatemala. Salió por tren hacia México y entró en Cuba por barco. Viajó a los 5 continentes. Recorrió el mundo entero.
Espérate un momento, pues. ¿Y quién es ese amigo tuyo tan viajero que en bici, en moto, en barco, en avión?
Ay, preséntamelo, yo quiero acompañarlo. Ustedes no entienden. Él no iba como turista, no. Sino hablando con la gente, ayudando, revolucionando, ¿entiendes?
¿Cómo que revolucionando?
Recorrió el mundo entero antes de llegar a Bolivia, donde lo mataron.
Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea.
¿Pero quién es ese men tan globalizado que conoció todo el globo?
¡Ay, el Che! ¡Pues el Che!
¡El Che Guevara! Sí. ¡El de la bobina con estrellita!
¡Ese mismo! ¿Sabes qué? Tu princesa Diana no globalizó nada. Lo que hizo fue vivir bien y gastar plata, nada más. ¡Así no vale, pues! Mi amigo globalizó la solidaridad. Combatió por la justicia aquí y allá. Sin importarle las fronteras de los países, ¿no? Porque tampoco tenía fronteras mentales.
Yo tengo una camiseta del Che.
Lo importante no es la camiseta ni el póster, sino sus ideas, ¿entiendes? Los ideales de justicia del Che, que también se han globalizado.
Y sobre todo, muchachos, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Esa es la cualidad más linda de un revolucionario.
Hasta siempre, comandante, a ti se queda.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Qué te pareció, Agustín?
Buenísimo, la verdad, buenísimo, muy bueno. Es la concepción que tenemos, creo, todos nosotros y la que tratamos de transmitir también, por lo menos allá en la escuela, al resto de los compañeros latinoamericanos, ¿no? Porque se tiene, viviendo en Cuba, uno se da cuenta que el Che no es una remerita, no es un póster, no es una insignia, sino que es el hombre nuevo, ¿no? Y es el guía, que nuestro guía espiritual, así que nos guía el camino y que nos dice para dónde es que tenemos que coger como humanidad, ¿no? Hacia qué lugar.
¿Le siguen llamando los Che a los argentinos allá?
No.
Ya no tanto.
No, Che hay uno solo. Che hay uno solo y bueno,
está claro.
El Che es el Che, ¿viste?
Y decime, Agustín, vos estuviste en este último año y medio y justamente no sé si llegaste en el mismo momento que Fidel se enfermaba, o por lo menos el pueblo cubano conoció eso. Sí. ¿Cómo se está viviendo eso en los medios? Se habla mucho en el mundo entero, seguramente te lo habrán preguntado en otros lados, pero ¿cómo lo viviste vos y cómo ves que los cubanos lo están viviendo eso?
Mira, yo lo que creo, y dicho por los mismos cubanos con los que vivo yo, y con la misma gente con la que me junto yo, que es gente de pueblo, trabajadores, obreros, docentes, no sé, gomeros, albañiles, gente realmente del pueblo, y lo que me dicen ellos es que lo mejor que le podría haber pasado a Cuba es darse cuenta de que sin que esté Fidel al cargo de todas las obligaciones como lo estuvo durante 47 años, que el país sigue adelante y sigue en marcha y sigue lo más bien, ¿no? Apoyando el pueblo, cuando se enteró que nuestro comandante se había enfermado, salió inmediatamente a dar su apoyo para que se recupere, para que se mejore. En todos los centros de trabajo se hicieron movilizaciones y manifestaciones de cariño y de amor para con el comandante.
Ahora, es interesante que vos hablas de nuestro comandante, lo dijiste así, sí. Nuestro comandante, lo sentís así.
Y yo lo siento así y creo que todos los compañeros que estamos en Cuba lo sentimos así, porque hoy por hoy es la persona que está, digamos, la vanguardia por la paz. Fidel es la vanguardia por la paz, Fidel es la paz para mí en realidad.
Ahora, los cubanos deben saber y deben sentir que Fidel se está apagando.
Y mira, hay una realidad, y es que nada, somos todos seres humanos, nadie es inmortal, y los cubanos lo saben mejor que nadie eso. O sea, lo saben mejor que nadie, y por eso apoyan a seguir construyendo democráticamente y a través del poder popular y del partido y de las organizaciones que tiene la Revolución Cubana, a seguir construyendo el socialismo. En Cuba no se es fidelista, ¿sí? O sea, sí, la gente es muy fidelista, pero no se queda ahí la cuestión. No se acaba con un hombre o con una persona.
Y decime, ¿cómo se escucha allá y cómo sentís vos? Una cosa es mirar por la televisión o leer desde aquí los discursos de Bush, y ahí estando enfrente prácticamente a Miami, ¿no? A donde está el hermano de Bush, por otra parte.
Sí, y se siente como una agresión muy directa, porque los discursos que este monstruo da, los da todo el tiempo con mensajes que hablan de ataques sorpresivos y preventivos y de atacar, como dice él, ¿no?, en el nombre de Dios, puntos oscuros de la humanidad, y obviamente y casualidad, esos puntos oscuros de la humanidad, uno de los tantos que él dice, somos nosotros que estamos en esa isla, y es todo un pueblo que se está comiendo esta infamia y esta guerra sucia durante más de 40 años por el simple hecho de haber decidido ser libre y soberano, ¿no?, independiente, en las narices de un imperio que no lo soporta.
Hablando de eso, Agustín, seguramente habrás visto y tendrás informaciones más directas sobre los 5 cubanos encarcelados, como lo llaman allí en el mundo, encarcelados por el imperio. ¿Cómo, qué novedades hay allí, distintas a las que se tiene quizá por acá, y si los cubanos lo tienen presente como nosotros lo vemos desde acá?
Mira, hoy por hoy los 5 compañeros que están detenidos injustamente en los calabozos de Miami, ellos son héroes nacionales de la República de Cuba. O sea, Héroe Nacional de la República de Cuba son el Che, Martí, Maceo y los cinco, héroes. O sea que está todo Cuba empapelado con la cara de los cinco compañeros. Los chicos en las escuelas saben quiénes son, por qué están ahí.
Bien.
Se trabaja, se los informa todo el tiempo a la población, es lo que te decía, en los centros educativos, y la población tiene mucha conciencia y tiene mucha bronca.
Uh-huh.
Mucha bronca. Lo que tiene el cubano es mucha bronca porque siempre es igual. Siempre son juicios truchos, siempre son compañeros y compatriotas que son encarcelados por el imperio, y los verdaderos terroristas, que son los que ponen bombas en los hoteles de Cuba, los que ponen bombas en los aviones de donde viajan deportistas, los que tiran pestes en la isla y los que atentan todo el tiempo contra la vida, son ellos. Y son los que están libres, ¿no?
Agustín, ya en el final, ¿cómo? Porque te veo realmente muy entusiasmado. A vos te faltan seguramente cerca de 3 años y medio, 4 años, 5 años, me decís. ¿Y cómo, qué pensás? ¿O en una de esas existe la posibilidad que te quedes allá o querés volver?
No, yo tengo ganas de recibirme en estos 5 años, de aprender. Mira, este es el momento de lo que nos dicen siempre los profes. Este es el momento de aprender. No solamente medicina, de aprender de tanto de medicina como aprenderle de lo que es vivir en el socialismo, de formarse políticamente, de desarrollar el sentimiento solidario al máximo, de desarrollar el humanismo al máximo, y después volver a laburar acá, ¿no? A volver a laburar con nuestra gente y armar algún proyecto de salud que sea bien abarcador, con educación para la salud, con medicina preventiva, con salud primaria.
Te felicito, viejo, te felicito, y gracias a Juan Pereira, que te trajo, que nos ofreció la posibilidad de conocerte, y la verdad que muy, muy bien. Decime.
Bueno, yo quería decir cómo pueden hacer cualquier joven de hasta 25 años que tenga el secundario terminado o esté en cuarto o tercer año de secundario y tenga ganas de ir a estudiar a Cuba, para informarse sobre las becas. Acá en Neuquén está la Casa Amistad Argentino-Cubana.
Muy bien.
Que pueden hablar con Daniel Pereira o
el hermano,
o con Aquiles Ballesteros. Sí.
Muy bien.
Los teléfonos son 493-4090,
uh-huh,
y el de Daniel es 448-9097. Y en Buenos Aires,
bien,
si por ahí hay gente de Buenos Aires que escucha, a través del Museo Ernesto Che Guevara, la Casa de Solidaridad con Cuba, que se llama Chau Bloqueo, también 011-4903-3285.
Vamos ahí a repetir, sí, perdona.
Con Toto, habla.
Vamos a repetir los teléfonos de acá, 493-4090. O 448-9097, el primero de Aquiles y el segundo de Daniel. Antes de irnos, y agradeciéndote de nuevo, la verdad que estés acá, y ojalá que las veces que vengas, está abierto la radio y este programa para vos y para todos tus compañeros, quiero hacer mención especialmente que un compañero al cual conocimos y que orgullosamente pudimos esconder en nuestra casa con Mijla en los momentos más duros ahí en La Plata, el próximo lunes va a estar testificando en el juicio a Amón Bernich. Me refiero a Luis Velasco. Luis Velasco, un ex detenido durante la dictadura que se exilió en España, el mismo Velasco que era familiar y es familiar de Velasco Alvarado. Por eso Luis se fue con Juan y otro compañero, con su hermano también, a Perú y de allí a España, en donde vive hoy. Luis Velasco va a declarar el lunes en la audiencia en la que se juzga el ex capellán de la policía bonaerense von Bernich por crímenes, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad. Velasco, Luis, para los amigos, viajó especialmente a la Argentina para prestar su testimonio ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Fue visitado por el represor mientras estuvo detenido ilegalmente en la Brigada de Investigaciones y en la Comisaría Quinta de La Plata, que conocimos tanto. Ayer trascendió que el cura von Bernich difundió una carta en internet haciendo acusaciones contra Luis Velasco, considerado uno de los testigos más importantes del juicio. Los querellantes de justicia ya la calificaron como una típica estrategia
de difamar testigos. Desde aquí, a Luis Velasco, nuestro abrazo, nuestra solidaridad. Ojalá que pronto nos veamos en La Plata o en España o en donde sea. Desde aquí, un abrazo grande. Salud Patagonia, y con este compañero argentino-cubano nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Chao!
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.